una idea unificada, el Poder Judicial no da respuesta. No es un poder que realmente se anime a mirar a la población de frente. Creo que es un Poder Judicial que le debe muchísimo a la ciudadanía. Y por eso me parece que una reforma estructural del Poder Judicial es cada vez más evidente, ¿no? La gran pregunta es por dónde empezar y también es hacia dónde, ¿no?, deberían ir esos cambios. Y yo creo que si hay algo que también el movimiento de mujeres ha puesto sobre el escenario es que cualquier reforma que se haga debe ser obligatoriamente con perspectiva de género. Y ya eso no es poca cosa, porque es ir al hueso de los privilegios, es ir al hueso de la mirada patriarcal, es ir al hueso de esta mirada justamente elitista que tiene el propio Poder Judicial, ¿no? Entonces yo creo que hay una revisión, primero, no solamente en quienes integran el Poder Judicial. Creo que la designación de jueces y juezas es central del recurso humano. En un contexto como el nuestro, donde los cargos son casi vitalicios hasta los 75 años, que eso ya de por sí es una crítica que uno debería hacerlo en términos democráticos, pero que, bueno, tiene un límite que es la Constitución, que nuestra Constitución lo exige así. Bueno, entonces, como lo exige así la Constitución, ¿qué otras herramientas podemos hacer para que realmente esto sea lo más oxigenable posible? Bueno, que rindan cuentas. La capacitación constante de la ley Micaela, lo que tiene que ver justamente con observatorios de sentencias, para que uno pueda evaluar la perspectiva de género o no que se tienen las sentencias, los tiempos en dictar sentencias, porque los tiempos también forman parte de una mirada de la violencia institucional. Si vos tenés un conflicto y te resuelve dentro de 4 años, hay una violencia institucional por parte justamente de la justicia que no resuelve en tiempo. Así hay un montón de cuestiones que cuando uno analiza son evidentes. Nuestra Corte Suprema tiene entre 23.000 y 24.000 causas por año. Es imposible resolver esa cantidad de causas. En cada lugar que uno va viendo que compromete al Poder Judicial, ve que es un lugar oscuro o que es un lugar que no se oxigena, o tiene falencias estructurales severas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir haciendo diagnóstico de algo que todos sabemos, pero que nunca nos animamos a poder dar un debate profundo y de raíz? Creo que esa es la clave, ¿no?
¿Y cuán viable ves que esto se haga palpable? Digo, teniendo en cuenta este contexto que vos estás mencionando, ¿no? De estos jueces y juezas en cargos eternos, toda esta falta de perspectiva de géneros en los fallos, el hecho de que no se capacitan en géneros. ¿Cuán posible lo ves realmente a esto de que se reforme el sistema judicial y más aún con una perspectiva feminista?
Yo creo que, como siempre, las luchas hay que darlas. Te hubieran dicho hace 5 años atrás, ¿sabías que iba a ser país de tener ley de IVE? Me hubieras dicho no, seguramente. O lo veías lejano, ¿no? Yo creo que así nos pasó con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, todo lo veíamos como debates lejanos. Y sin embargo, hoy son realidad y han hecho... Es más, esas leyes, entre otras leyes, han hecho que hoy, cuando uno hable de reforma judicial, sea automáticamente una reforma judicial feminista. Como parte de estos logros que ha tenido el movimiento de mujeres de haber puesto sobre agenda justamente los debates más fuertes, más profundos en términos de desigualdad. Justamente, si el movimiento de mujeres ya ha tomado como propio este debate, yo creo que ya por lo menos es un gran comienzo, ¿no?, a la hora de plantearlo. Ahora, la pregunta es, de hecho, el Consejo de la Magistratura acaba de crear un registro en el ámbito de Nación, ¿no?, para lo que tiene que ver con procesos de destitución o incluso de procesos de sanción a jueces y juezas, en especial son hombres, donde hacen actitudes de machirulaje extremo, ¿no? Lo que ha pasado el Día de la Mujer, Feliz Día Delincuentes. Bueno, que alguien tenga la impunidad. Hasta ahora era una impunidad. Está en nosotros, en las instituciones, que deje de ser impunidad. Esto tiene un costo ahora, ¿no? Digamos, o ahora, por ejemplo, hay un juez laboral que está para ser camarista. Bueno, lo denunciaron también por violencia de género. Bueno, a lo mejor no asciende a camarista. Bueno, eso también forma parte de avances que hemos puesto en clave de género. No todo vale ahora. Y creo que son micro, digamos, luchas que se van logrando a los fines de lograr un Poder Judicial distinto. No se construye de la noche a la mañana, obviamente. Como de hecho, si yo hoy preguntara, bueno, ¿ustedes creen que la Argentina es un país que no discrimina a los homosexuales, que no discrimina para nada? Todavía seguimos teniendo áreas y ámbitos de fuerte discriminación. Ahora, el haber tenido la ley de matrimonio igualitario ha sido importantísimo. Bueno, se va deconstruyendo y reconstruyendo, ¿no? Todavía.
¿Y cómo se hace para deconstruirlo desde adentro? Digo, porque hay muchos jueces y juezas que plantean, por ejemplo, que no es necesaria esta ley de capacitación, la ley Micaela, por ejemplo. O también se excusan diciendo que se cuenta con una oficina de la mujer. Digo, porque para muchos de ellos y ellas se piensa que la deconstrucción está. Y en realidad quienes vivimos desde afuera ese poder judicial nos damos cuenta que es todo absolutamente lo contrario, ¿no? ¿Cómo se hace para desde adentro también empezar a tirar estas estructuras?
Bueno, yo creo que ya alguien que te da esa respuesta es el primero que todavía se debe deconstruir, ¿no? Cuando alguien te dice eso es la mejor excusa. Esto de, también uno lo va viendo con el peligro de generar esto que llamamos cuarto propio. Bueno, ahora tenemos la oficina de la mujer, chicas, ya está, ¿eh? O los colegios de abogados. Bueno, ya tenemos ahora una comisión de género. Y, o sea, el tema es justamente la visión a la perspectiva de género, la conciencia de género es transversal. No es solamente tengo una oficina donde lo que hago es diagnóstico de cantidad de números, porque yo te digo, bueno, es cierto, la oficina de la mujer, de la corte te dice cada año la cantidad de mujeres que hay en las estructuras. Está bien, ahora tenemos 31% de mujeres y con eso ¿qué hacemos? ¿Qué hago con el dato? El dato tiene que ser justamente una herramienta para visibilizar y para hacer acciones en consecuencia con esos datos. Eso es lo que falta. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué es lo que significa eso? Por ejemplo, en materia de licencia, en materia de cuidado, ¿qué ha pasado con estas oficinas? ¿Han puesto sobre el escenario lo que tiene que ver con la pandemia, lo que ha generado la pandemia, en lo que tiene que ver con el teletrabajo, con la doble responsabilidad? O sea, ¿se han analizado el entorno del Poder Judicial todas esas cuestiones? Bueno, todavía queda mucho por hacer. Ahora, es cierto que visibilizar esto y estas falencias y ponerlas sobre el escenario y decir, che, mirá que no nos conformamos solamente con que tengamos la oficina de la mujer, ¿eh? O sea, es atento a nuestro intelecto, en definitiva, creer que con eso ya está. Bueno, me parece que ahí también es avances que se van haciendo. Llevar a un debate mucho más profundo, e incluso de interpelar también, ¿no? De hecho, generar estos ámbitos, estos medios de comunicación también, donde se debate una reforma judicial feminista, ya eso es un avance, ponerlo esto en agenda.
¿Y qué pasa en las universidades, por ejemplo? Sé que vos también sos docente. ¿Qué pasa con las cátedras, con esa educación para quienes aspiran a ser parte del Poder Judicial en un mañana? ¿Se tiene en cuenta toda esta perspectiva de género? ¿Esto todavía no está siendo abordado dentro de lo que serían los ámbitos educativos? ¿Cómo lo ves vos?
Acabo justo de revisar el nuevo plan de estudio de la Universidad Nacional del Comahue, donde hace una revisión profunda de su plan de estudio. Y la cuestión de género está transversal en su currícula. Y eso también tiene que ver con nuestros avances. Yo creo que nuestras universidades, siempre uno se pregunta, estos jueces Geminiani, Hornos, este juez Sudera, Laboral, ¿de dónde surgen? De las universidades. Nadie nace de la noche a la mañana machista, machirulo. El patriarcado, para mí, es una construcción social. Entonces, las universidades tienen una gran cuenta pendiente en esta deconstrucción y reconstrucción en clave de género. Entonces, pareciera que ahora también están con esto, bueno, pero mirá que yo doy género, tengo una bolilla, mirá en el último punto de la bolilla. Y no entendieron nada, porque no es un punto analizar la definición de qué implica la diferencia entre sexo y género. Implica una concepción, un abordaje, una mirada profunda y transdisciplinaria en lo que tiene que ver con las desigualdades. Entonces, y de hecho, muchas veces las cuestiones de violencia de género, no solamente la violencia de género, es la violencia también simbólica y la violencia socioeconómica que arrastra consigo. Porque si vos crees que con la medida de exclusión del hogar, del violento, con eso resolviste la cuestión de violencia, no entendiste nada. Porque muchas veces es una relación muy compleja de desestructurar un vínculo violento de muchísimos años. Entonces, me parece que las universidades también deben... es uno de los factores principales de deconstrucción para poder acompañar a esta reforma judicial feminista. Por eso yo digo que hay una diferencia entre reforma judicial feminista, que atañe al Poder Judicial como estructura, pero también tenemos hacer una justicia feminista. Y ahí sí involucra a las universidades, involucra los materiales de estudio. Por ejemplo, uno en la carrera de Derecho, ¿ve a Judith Butler? Digamos, ¿estudia a McKinnon, estudia a las grandes feministas? Bueno, eso también forma parte de esa mirada profunda que se debe tener en lo que tiene que ver con las desigualdades. Entonces, me parece que faltan los materiales, falta también la incorporación. E incluso, nuestras universidades siguen... ¿Cuántas decanas mujeres hay? ¿Cuántas, digamos, directoras de posgrado hay? ¿Cuántas carreras, digamos, de posgrado están dirigidas por mujeres? Son pocas. seguimos teniendo una gran falencia, porque a la hora de la rosca, como se le llama, siguen estando siempre los hombres. Y es imposible de construir en serio cuando en lugares de decisión siguen estando hombres. Y las pocas mujeres que están, en su gran mayoría, en lugares de poder, han llegado siempre a espejo y semejante, y a semejanza de esos hombres también machistas. Como si fuera esa la única forma de poder llegar, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay algo fuerte. Son temas todos estos que hace 2 años ni se hablaba, ¿eh? Digo, el movimiento de mujeres ha mostrado una fortaleza tal que hoy se anima a poder ir y a poder poner en crisis el de los tres, el poder del Estado más complejo, más difícil y más, digamos, machirulo en definitiva. Porque a vos te gusta o no, el Ejecutivo y el Legislativo los votás. No te gusta, los cambiás, el voto, ellos no. Por lo cual, justamente por esa falta de legitimidad democrática de entrada que tienen, son los principales que deben esforzarse triple para poder demostrar esa legitimidad que no tienen a la hora de su designación y de su diseño, ¿no?